SER Podcast.
Y con Luismi Pérez. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gente.
¿Qué tal? Y con la Parda. Hola, Parda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y con Edgarita. Edgar, ¿qué tal?
Hola, buenas. Uy, que me has pillado con el trago de agua.
Perdón.
Me has pillado con el...
Me ha dado el sorbillo ahí,
hay
el
botón, buchito. Claro, hay nervioso. Botón de la tos, pero no hay botón de beber agua.
Es verdad, no hay botón del agua. Eso lo tenemos que inventar.
¿Que estás nervioso?
Estoy nervioso.
Bueno,
estoy
nervioso, a ver. ¿Por qué? Porque ya no te tenemos aquí en Madrid, porque vuelves a estar en Barcelona...
Y porque soy imbécil perdido también.
Eso también.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que hoy venía yo con las ganas de llegar a Radio Barcelona y reírme de todos los que han vuelto de vacaciones, incluida la Parda.
Qué majo eres, ¿eh?
Pero como he estado ahí guay en Madrid y luego me fui a Asturias el fin de eso... ¿Te puedes creer que he pillado yo un poco de síndrome postvacacional de 4 días que he estado?
Bueno.
O sea, tengo menos luces que una narcolancha, soy tontísimo, ¿eh?
A ver, no pasa nada, nosotros te vamos a ayudar a llevarme, además con el bienestar ese que nos hemos rezumado en la primera hora con David Moralejo, te vamos a ayudar a llevar mejor ese no síndrome postvacacional que tienes.
Adriana, que no hace falta que me lo digas, que ya sé que estás pensando que soy un mendrugo, así es, no pasa nada, si yo mismo lo estoy diciendo.
Vale.
Pero para mí es la tercera vuelta al cole este verano, o sea, es que no paro. Y es que las vueltas al cole verdaderas ya no se viven igual.
No es igual.
No se viven igual porque antes había dos tipos de padres, que eran los que molan y los que no.
A ver.
Empiezo por los que no molan nada, que son los que te llevaban a un centro comercial, tú no sé si serás de estos, que te llevan a un centro comercial o una librería de estas gigantes que están de moda, rollo cooperativa y todo eso... Y te obligan a comprar la mochila que ellos quieren, la carpeta, el juego de bolis sosos transparentes y que no te dejan salir de lo que ellos dicen.
No, yo no soy de esas.
Y entonces tú a lo mejor eres de los que eran mis padres. O sea, diles ocupados, diles un poco a su rollo, pero para mí son los buenos. Sí. Niño, toma 1000 pesetas y te compras todo el material.
Y ya está, ¿no?
Y a funcionar. Qué confianza más grande depositaban en mí. Y eso que cada año se daban los dientes.
¿Por qué?
Porque, claro, de las 1000 pesetas, 500 iban para un Blandy Blue, 100 para golosinas y te quedaban 400 pesetas para invertir con lo que te da para un lápiz amarillo y negro, juego de tres bolis y una goma, eso sí, la goma potente con cara y ojos, una goma milanata que
de
eso
las
sabía,
buenas, ¿eh?
Sabía buenísimo eso. Y nada, ahora digamos que todo vale un poco más.
Bueno, veo que estás aquí preparando la vuelta al cole. ¿Qué tenemos en la lista?
Pues mira, tenemos un montón de material porque ahora la cuesta de septiembre hay que preparar bien todo y comprar todo para que no nos falte de nada.
¿Qué pasa si esperamos al último día para comprarlo todo?
Pues que hay atasco.
¿Nota usted que los niños ahora necesitan más material que antes?
A ver, los niños necesitan siempre el mismo material. Lo que pasa es que hay muchos padres que queremos darles de todo a los niños y sí que gastan más.
Ya.
Pues no se quejen los padres de ahora, que antes teníamos que llevar cosas que valían un huevo, como los Rotrins, que yo creo que los profesores se llevaron una comisión de la empresa, o aquellas sierras de marquetería, que creo que ya no se utilizan por si algún niño le pasaba algo, En realidad, no sé ni cómo se utilizaba en nuestra época, No sé ni cómo llegamos con todos los dedos adultos.
¿Y qué cosas hacíamos, ¿eh? Y el punzón.
El punzón, que siempre había un niño que iba caminando por la clase con el punzón en el brazo clavado. Sí, eso.
Vale,
estoy en modo nostálgico.
Ya te veo, ya.
Bueno, creo que voy a tener que poner el jingle para ello.
M80, qué malo.
Me encanta, Sí, nostalgia.
Sí, porque quiero hablar de que ayer, de nuevo, un año más... Volvió Verano Azul a Televisión Española.
¡Hombre!
Otra vez, venga. Mal, fatal. Porque ¿cómo lo pones ahora ya a 24 de agosto que lo pusieron?
Sí.
Hoy miércoles.
Vale ya, ¿eh?
Vale. No, esto hay que ponerlo durante todo el verano porque ahora vamos a estar yendo al cole y viendo cómo ellos se lo están gozando.
Es verdad.
Que, por cierto, ellos porque eran chiquillos en ese momento. Pero nunca se ha dicho, pero se podría lo de eres más vago que Julia de Verano Azul, ¿eh?
Pero Edgar...
Pero vaguísimo, ni un día se le vio agachando el lomo en toda la serie, porque Chanquete dices, igual estaba jubilado, hombre, pero ella es que... Ella no, pues que no puedo
a
con
ver,
eso.
Parece que tienes algo en contra de ella.
Contra Julia solo, ¿eh? No contra María Garralón, que es una pedazo de actriz, y a lo mejor por eso me ha llevado a pensar esto, que lo hacía muy bien, pero Corcholis, que igual dicen los chiquillos, María, tenemos un problema... Ayúdanos, por favor, ¿qué tal? Y ella decía, yo creo que lo mejor para esto va a ser cantar una canción, ¿eh? Y dice, mira, justo tengo aquí una guitarra, yo creo que es lo mejor. No, menos, hay que solucionar los problemas. Yo, claro, ahora estoy expectante porque tengo un capítulo prefe que estoy esperando,
sí,
que de niño no lo pillé hasta la quinta o sexta reposición. Es el de Bea Mujer.
¿Mamá?
¿Qué?
¿Mamá?
¿Qué?
¿Mamá?
¿Qué?
Ya voy, ya, coño. Hija,
ya voy. Agustín, abre.
Momento. ¿Pero aquí viene tanta prisa?
Déjame pasar, Agustín. Beatriz ya es mujer.
¡Ay, oh, por favor!
¡Qué bonito! Tú no sabes los malabares que hizo la Dolo para explicármelo cuando tenía 7 años.
¡Madre mía!
No sabía por qué decirme.
Menos mal que en eso los padres también han cambiado, ¿eh?
Sí, bueno. Sigo con el mundo viejuno porque ayer Vicky Larraz estuvo en Y ahora son soles sin son soles y explicó algo que a mí me fastidió bastante.
A ver, ¿qué pasó?
Pues ya está bien. Ya sabes que yo de pequeña me peleaba con mi hermano por la guerra entre los grupos de música.
Bueno, sí, lo has contado mil veces. Y que tú eras de los Spandau Ballet y que tu hermano de Duran Duran.
Y que un día hicieron un concierto juntos los traidores con la de lechugas que nos habíamos dado mi hermano y yo, luchando por ellos, yeah, intentando defenderlos, y luego resulta que eran amigos.
Que eran colegas. Sí,
pues
sí.
Ahora resulta que Vicky Larraz, que era la que me pedí yo, y Marta Sánchez, que era la prefe de mi hermano en Olé Olé,
sí,
pues tampoco eran enemigas.
Caza de titulares. Es lo que hubo. Una
sí,
caza de titulares.
No era real.
No, porque en el momento que ella y yo nos conocimos, el momento que realmente las dos personas se conocieron, nos llamamos fenomenal.
Y antes, o sea, y antes cuando de repente tú te vas de olé olé, entra Marta Sánchez. Tú sí, te dices, esta.
No, lo no, que pasa, no, yo estaba, vamos a ver, yo en ese momento estaba totalmente, bueno, estaba haciendo tocata, presentando tocata, sí, estaba haciendo mis discos, y estaba dedicada a lo mío, sí, que es por lo que me fui. Pero bueno, siempre estás curiosa, siempre tienes un ojo en otro lado, o sea, pero eso es humano.
Es humano.
No, si a este paso nos acabarán contando que Amaya Montero y Leire son amigas.
¿Y tú, Bertín, qué? ¿Tú no tuviste ningún rival en tu época?
Bueno, yo tuve una competición muy fuerte con Julito Iglesias.
Ah, bueno, ¿eh? Para ver quién vendía más discos.
No, no, para ver quién se encamaba con más mujeres, ¿eh? De momento me va ganando, pero yo soy más joven, así que todavía estoy a tiempo de alcanzarlo.
Ay,
¿eh?
Bueno, ah, ¿has terminado ya con tu sección viejuna, Edgar?
Sí, sí, ya bueno, no.
¿Ah, no?
No, porque, claro, esto es una cosa de cuando éramos chinorris también. Porque se está celebrando ahora el Astenagusia.
Sí, ¿eh?
Espero haberlo dicho bien, pero da igual, porque si nadie ha dicho bien Cesc Fàbregas en un montón de años, yo puedo decir mal esto.
No,
Astenagusia son las fiestas de Bilbao.
Sí.
Que este año mi amigo Ander no me ha invitado. Le mando muchas gracias, ¿eh?
No,
no pasa nada.
Abrazo,
cero
Ander.
Rencor. Cero rencor, Ander, no pasa nada. La cosa es que es una de las tradiciones para los niños que sigue siendo lo de los cabezudos y los gigantes,
ah,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Para los niños unas narices. O sea, sigue siendo algo que, vamos a admitirlo ya, eso le gusta a los mayores y le gustaría que les gustase a los niños.
Ya. Yeah.
Pero al 97% de los niños nos da miedo. Y punto.
Estos. Hay unos que pesan entre 43, otros que llegan a 60.
No perdáis de vista tampoco a los cabezudos, porque ellos no bailan, pero reparten leña.
Malas lenguas en el pasacalles de gigantes y cabezudos de Bilbao.
Pues
bueno,
es muy buena idea, ¿eh? Ya que los niños se acongojan con los cabezudos, lo mejor es darle a los chiquillos con un corcho de esos de la piscina, sí, por si no tienen bastante miedo. Pero
es
está
un poco
guay, ¿eh?
como el tren de la bruja con lo de la escoba,
sí,
¿no?
Es parecido, pero sin que haya un polito psicómano.
No.
Quiero decir, en el que yo estuve una vez, ¿eh?
En el
no, que sea una,
ya, no es
no
la
es una
tónica general, no lo es.
No, o sea, que había
bueno,
un señor.
En los cabezudos igual también hay alguno, ¿eh?
Pero ahí había un señor con un pañuelo en la cabeza que yo qué sé, pues tenía sus cosas. Bueno, no digo nada ni de los cabezudos.
Que había
ni
cogido otros trenes, ¿no?
Para allá parda, porque luego se enfadan
sí,
conmigo. No
se
quiero
van
que se enfaden. Ni lo de los trenes, ni los cabezudos, ni nada. Bueno, al menos esta fiesta no es algo que tenga maltrato a los animales. O
ya
sea
está,
que
ya está, lo estabas tratando de evitar, pero te vas a meter en un jardín.
No, que va, que va. Ya sabes que yo soy un cobarde, no me meto en nada, pero es que quería hablarte de el boloncierro.
¿Boloncierro?
Sí, el boloncierro, que no tiene toros ni vaquillas, es una bola como la de Indiana Jones. Me flipa porque ahora pesa 30 kilos, pero antes era de 200. Y claro, un toro te hace daño, pero una bola de 200 kilos igual también.
Con sus más de 2 metros de diámetro, recorre cuesta abajo las calles de Matalpino, en Madrid, mientras los vecinos intentan que no les alcance. Es el conocido como bolo encierro, una tradición que surge como alternativa a los tradicionales para reducir costes. Ya cumple 16 años. Pero cuidado, porque aunque no te pille el toro,
ha pillado una.
Te puede pillar ella. Lo que empezó siendo una bola de más de 200 kilos se convierte este año en una opción más ligera.
Vale, vale.
Vamos, que la han cambiado por una bola de cartón piedra, como sí, la que usaron en Indiana Jones y en la Arca Perdida, ¿sabes? Es lo que tiene la generación de cristal. El año que viene correrán delante de una canica, ¿vale?
Yo creo que el primer año hubo algún herido bastante importante, no sé, no quiero recordar, algún brazo roto
no me
o algo. Bueno, es cierto que cuando ves una noticia de que un inglés se ha hecho papilla haciendo balconing o lo sí, ves corriendo por Plaza Cataluña detrás de las palomas, pues piensas, ¿y esta peña ha conquistado el mundo? ¿Ha sacado cosas como Oasis, Black Sabbath o la moda inglesa de los 70?
Es verdad.
Te lo cuestionas. Pero luego te das cuenta de que tienen tradiciones que sí valen la pena, que son unos genios y que está bien copiarlas.
¿Por ejemplo?
Lo de tirar el queso por un barranco y a ver quién lo coge. Pero, pues mira, lo hemos copiado aquí, pero ahora es Atrapa el Sobao.
Atrapa el Sobao es la nueva competición que se han inventado en Celaya, Cantabria, donde la gente corre ladera abajo persiguiendo al sobao pasiego rodando. Esta era la primera edición y ya ha sido todo un éxito. Más de 1,000 personas se dieron cita en la montaña para ver la disparatada carrera. Y ya tenemos campeón, subcampeón y campeona femenina. La dinámica es sencilla. Se echa a rodar un sobao de unos 2 kilos la de
abajo. ¿2 kilos?
Y todos salen corriendo tras él, como si no hubiera un mañana.
Como si... Muy bien, muy bien.
¡Por alusiones! A ver. Mucho mejor lo del sobao pasiego que lo del quesuco ese de Inglaterra. ¿Dónde va a parar?
Hombre, le ha gustado la iniciativa, presidentuco.
¡Gustarme! ¿Le gusta el fugado defraudar Hacienda?
Cuidado,
pues eso.
Cuidado.
¡Me encanta! Oye, pedazo sobao, 2 kilos, dice. Joder, con eso una bañera de leche mojas,
Sí.
Y ya he propuesto algo para el año que viene, pero ya de mayor dificultad.
A ver.
En lugar de perseguir a un sobao rodando ladera abajo, los participantes tendrán que perseguir a una anchoa de Santoña. A ver quién es el guapo que la pilla.
Son muy difícil,
sería buena.
Son muy difícil. Dejemos un poco la cultura popular, pero no nos vamos de los pueblos porque Pradenas necesita vecinos.
A ver.
Y yo creo que después de
Javier
esto...
Pradenas.
Sí. Bueno, pues a lo mejor él lo diría así. Y yo creo que después de esto va a haber cola para apuntarse.
Hoy nos hemos venido hasta Pradena, un pueblo de Segovia de 500 habitantes y que sus vecinos quieren...
¡Más vecinos!
Esta sería tu carne de Pradena, el pan de Pradena.
Aquí las medicinas.
Y aquí vuestro bar de confianza.
Aquí hay de todo.
Aquí hay de todo.
¡Queremos vecinos!
No necesitáis ni el coche para salir
ni el
de Pradena.
Coche.
Hola, soy Andrés de Pradena.
A ver,
un vecino al que le guste el Halestri, salir en bicicleta de montaña.
Ajá. ¿Algo más?
No se me ocurre.
Vale, vale.
Pues yo te animo a ti, que me estás escuchando, a que vayas a vivir a Pradenas, porque en los pueblos está muy agustico y además acabas conociendo a todo el mundo, como a Julián el del kiosco o a Chema el panadero.
Pero José Herra, hombre, esos son personajes de Barrio Sésamo.
¿Sí o qué? Bueno, pero en todos los pueblos hay un panadero y un kiosquero.
Es verdad.
Solo hay que cambiarle el nombre y listo, Por cierto, hablando de Barrio Sésamo, ¿alguien sabe a qué coño se dedicaban Manolo y Matilde? Solo sé que siempre iban bien arreglados, así atrajeados, pero no se les conocía oficio.
Es verdad.
Yo creo que serían guionistas o algo.
Sí.
Y bueno, ojo que el último que ha hablado decía que le gustaban las mismas cosas que a mí cuando tenía 12 años, ir en bici y el escalestre.
Es verdad.
¿Vale? Que si llega a decir que le pierda Oliver y Benji, lo tenemos hecho.
Ya
me voy
está,
al pueblo,
Te vas para allá.
Ahora un poquito de Cuore y Jules Janeiro.
Que está empezando, no sé si te estás dando cuenta, a ser fija en tu grabófono.
Sí, pero yo la respeto. La respeto mucho porque no quiero decir nada malo de ella, que está se caliente y te pone como un trapo,
Es verdad.
Está, ya viste cómo puso a Belén Esteban. Quiero destacar que en la prensa del Cuore, cuando un famoso no habla, ya no dicen aquello que decían antes. Tenemos las declaraciones,
ya.
Porque no las tenían. Ahora es, tenemos las imágenes.
Lo prometido es deuda, ya tenemos las nuevas imágenes de Jules Janeiro.
Que ha salido tu tía Beatriz a hablar, no sé si la defiendes, la defensa que ha hecho sobre ti.
¿Qué tal? Buenas.
¿Te parece que Beatriz esté en la tele?
¡Claro!
¿No vas a decir nada? ¿Qué te parece que tu tía diga eso, que eres la nueva reina? Gracias.
Atentos a sus pantallas. ¿La reconocen? Se trata de Julia Janeiro Campanario, más conocida como Jules Janeiro, y no habla con la prensa. No quiere colaborar.
Es verdad, muy bien.
Te ha salido bien, Pero para declaraciones, las pullas que se lanzaban antes de que estuviera Jules, Belén Esteban y María José Campanario.
Uf.
Qué recuerdos, al principio, porque luego ya dejaron de contestarse,
sí.
Pero nos lo refrescaba en Twitter, @sanxisco.
Y lo único que pido que la próxima mujer o novia que se eche
es Belén,
le saque los ojos.
Me parece muy bajo para una mujer
tener que estar haciendo siempre este tipo de declaraciones.
Y yo sé que...
Para Belén.
Que no están bien.
La que está un poco amargada es ella.
Lo único que voy a decir que tanta clase que tiene, yo no sé cómo hacer una entrevista a pie de acera.
Por dinero baila el perro.
Pero ¿cómo voy a tender la mano con eso?
Que me aburren estos temas ya. Estoy aburrida ya.
Oh, qué cambios de ojo, voz, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Sí, y sí. Termino con una cosa que me ha dejado roto, porque han querido robar un yate.
¿Un yate?
Un yate y ha salido mal. Ha salido mal. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando lo haces? En plan, bueno, me lo voy a llevar de este puerto y lo esconderé en otro puerto. Es un yate. Quiero decir, me los imagino pintando el yate lila ahí para que no se dé cuenta la policía, porque claro, eso no lo puedes guardar en ningún garaje, o sea que muy no. Loco todo.
La persecución duró, esa que estamos viendo por parte de agentes de la Guardia Civil, aproximadamente media hora. El autor de este delito, pues es un hombre de 52 años que desatendió reiteradamente las indicaciones de esos agentes de la Guardia Civil y ojo, porque intentó embestir contra ellos. Bueno, es que casi lo hace.
Se dio la fuga marítima.
Eso es. A bordo iban, ojo, tanto el sospechoso como también una mujer.
Vaya.
Ya lo han escuchado. Se trata del terrible robo de un yate por parte de un ladrón de 52 años. Hoy, en Equipo de Investigación, ya te vale.
Bueno, bien, de los mejores jugado. Títulos, de los mejores títulos.
Bien jugado, Gloria,
muy,
bien
muy
jugado.
Muy bien jugado. En yate, no sé cómo ha venido, pero está por ahí Luismi Pérez.
Cómprame un meteor robo que prediga tu mal humor, por favor. Cómprame un meteor robo.
Vamos allá.
A ver, meteorólogo Luismi Pérez, día poco caluroso en el noroeste de la península y al norte canario, con nubes más abundantes. En todo el Mediterráneo, eso sí, más sol y bastante calor otra vez.
Así es, otra vez las dos Españas, porque en gran parte de Murcia, la Comunidad Valenciana, también en la provincia de Almería, incluso en algunos rincones de Granada, vamos a pasar de los 35 grados. Y en cambio, poco más de 20, eso al mediodía, primera hora de la tarde, en la costa de Galicia o en gran parte de Asturias, donde el ambiente incluso va a ser bastante fresco. Por tanto, eso un primer elemento, la diferencia de temperatura entre el Cantábrico y Galicia respecto al Mediterráneo. En Canarias también va a ir bajando la temperatura, tenemos más nubes al norte del archipiélago, donde hay más nubes es en las islas que hay más montaña, por tanto sobre todo de Tenerife hacia el oeste, también en la isla de Gran Canaria. Y lluvias tendremos algunas intermitentes, no como ayer, que descargarán en Galicia, esta tarde un poquito más en Ourense y Lugo, también en Asturias y en Cantabria. Algún chaparrón más fuerte volverá a caer entre las montañas de Zamora, León, sobre todo cerca del Bierzo, así como en la montaña Palentina. En el resto del país más tranquilidad y sobre todo eso, se acaban las tormentas, sinceramente, que cayeron ayer, pero brutales, entre Aragón y Cataluña. Pero es una barbaridad, o sea, lo que cayó ayer, por ejemplo, en algunos sitios de Tarragona, es una barbaridad. Pues hoy, de momento, esa tranquilidad y la temperatura que ha despertado, o está despertando, de hecho, algo más apacible, algo más fresca que días atrás, pero no en todo el país. Por ejemplo, ahora en Madrid tenemos 18 grados, sí. 20 son los que tenemos en Huesca o en Sevilla, pero, por ejemplo, en Valencia o en Zaragoza, ahora mismo hay 26 grados. Aquí no ha refrescado nada.
Nada, todavía una temperatura muy alta. Hablabas de las tormentas, Luismi. Ayer vimos como la etapa de la Vuelta a España, que finalizaba en Font-Romeu, se tuvo que cancelar en ese tramo final, precisamente por la cantidad de granizo que había en el asfalto.
Sí, sí.
Y es que el ciclismo es de los deportes más duros, pero con hielo también se suspende.
Ahí está, de hecho un deporte que me encanta, de hecho es de los que más me gustan, vaya, incluso practicante ahora ya no tanto, pero sí. Vamos, muchos kilómetros en las piernas hay por todo el país y por otros sitios de Europa, y en cualquier caso es uno de los deportes más duros, primero porque lógicamente está más expuesto a las condiciones de la intemperie, ni más ni menos,
claro,
como
claro.
Si tú haces alpinismo, o como si haces montañismo, como si haces tenis que sea outdoor, o como se ha dicho toda la vida,
y especialmente
al
el ciclismo también por las zonas, por donde van,
claro,
¿no? Claro.
Claro, de hecho, a ver, los elementos meteorológicos adversos son los que más afectan, por ejemplo, en este caso al ciclismo. El que más afecta sí o sí es el viento, porque primero se puede dar, o de hecho muchas veces se dan en momentos en los que la temperatura es apacible, en los que el cielo está despejado y no llueve, o no está granizando, o no está nevando, pero en cambio es un viento que tumba, literalmente. Cuando tenemos pruebas ciclistas como la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando ha habido situaciones muy adversas, no se ha cancelado esa etapa, no se han suspendido tramos de etapa o incluso se han anulado las etapas directamente. Pero sí que es verdad que hay un elemento que es el hielo que hace imposible el poder circular. De hecho, también pasaba años atrás, por ejemplo, en el Tour de Francia, que también hubo una granizada muy importante, la de ayer de Font-Romeu, vamos, las imágenes eran muy... por lo menos eran curiosas de ver cómo se metía el pelotón allí en ese hotel, allí a tomarse un trago.
A piñaicos ahí,
Sí, sí, yo digo, bueno, ya han aprovechado para meterse un trancazo.
Algunos estaban flamenquillos, querían tirar, ¿eh? Algunos decían que no.
Sí, ya se les veía allí, por lo menos los compañeros de equipo y eso, se iban metiendo en plan de, venga, vamos a tomarnos ahora unas frescas, nunca mejor dicho, que hielo no nos falta.
Desde luego, pero es verdad que no solo fue ayer el momento crítico en el ciclismo, que porque traes más ejemplos.
Más ejemplos, ahí está. De hecho, os he pasado algunos, a ver si los podemos colgar en redes, algunos para que nuestra audiencia lo pueda ver. Pero ha habido momentos míticos en cuanto a meteorología se refiere y en cuanto a ciclismo, que consta en acta, se refiere. Por ejemplo, este mismo año, en el mes de febrero, en la Vuelta Ciclista Murcia, tuvimos algunas etapas que se vieron muy condicionadas por el fuerte viento que tuvimos. Y eso fue con un viento de poniente sin lluvias, en el caso de Murcia. Pero, por ejemplo, sin duda, también nos tenemos que ir al año 2000. Os digo situaciones que no han sido tampoco muy atrás en el tiempo.
Sí.
En el año 2000, imágenes muy, muy impactantes las que hubo en la Vuelta Ciclista a Burgos. También teníamos vientos muy fuertes y literalmente la gente iba cogiendo a los ciclistas y los iba colocando en la carretera, porque si no, salían rodando, pero así de claro.
Esta es una de las imágenes que nos has pasado para que la colguemos en redes, Luismi, que además suena así. Es que suena muchísimo.
Sí, sí.
Es de esos... Sí, o sea...
Es exagerado.
Es un vídeo, pero es que el viento se oye tanto que se puede incluso percibir en la radio, efectivamente, como la gente iba como cogiendo a los ciclistas, porque es que si no, literalmente, salían volando.
Igual a mí no me llevan, por eso.
Igual no.
Sí, no, ahí está. En función de lo ancho de huesos que estés, pero sí que es verdad que, vamos, literalmente podían salir rodando. No, con ese viento podían salir montaña abajo, así de claro, porque además era justo cuando estaban llegando a un puerto de montaña. Y luego, el momento mítico, o por lo menos uno de los momentos míticos de la meteorología y el ciclismo, fue en el Giro de Italia de 1988. En este caso sí que nos vamos muy atrás. Pero fijaos, por ejemplo, qué pasaba aquí, estas declaraciones.
Aquí lo contaban los compañeros italianos.
Giancarlo Tomassetti prima della chiusura della diretta. Venier è rimasto però in vetta al Gavia e ha potuto fissare.
Que se lo pregunten a Pedro Delgado.
Efectivamente.
A Perico Delgado.
Perico Delgado en aquel momento, claro, que estaba ahí en ese Giro de Italia, año 88. Y ahí, ¿qué pasó también, Luis? Mi viento, desde luego.
¿Qué pasó? Pues mucho viento, temperatura de 6 grados bajo cero, a 2.500 metros de altitud y sobre todo una nevada que caía en el mes de abril, que era brutal. De los momentos que dices, ahora por ejemplo eso no se hubiera permitido porque había mucha nieve en la carretera y porque literalmente hubo algunos corredores que tuvieron hipotermia, llegaban temblando. O sea, si podéis, mirad las imágenes de Paso di Gavia en 1988 o por ejemplo Perico Delgado en 1988, ya te saldrá rápidamente, Perico hablando, Pedro Delgado hablando en un italiano un poco
como el de ¿quién era que hablaba un italiano muy gracioso, un futbolista también?
Joaquín,
efectivamente.
Por ejemplo, bueno, también podría ser mi italiano, también te lo digo. Pero dicho esto, pues un momento en el que hubo hipotermias, en el que literalmente también los espectadores que había, la gente que había viendo el Paso di Gavia en ese caso, en ese puerto, también abrazando a los ciclistas para darles calor, fue algo brutal, ya os digo, una etapa como esa difícilmente se va a repetir, básicamente porque cuando tenemos unas condiciones tan tan adversas, como pasaba ayer en Font-Romeu en Francia, pues esas etapas se suspenden.
Se suspenden
por suerte.
Y ya está. Y supongo también, Luismi, que hay un poco también de previsión, que a lo mejor hace unos años no era tan precisa.
Ahí está. De hecho, lo que pasó ayer en Font-Romeu es un fenómeno muy habitual en los Pirineos en el mes de agosto, que es tener tormentas fuertes que en su mayoría vienen acompañadas de granizo. Y tapiz como el que había ayer de granizo acumulado en el suelo no es absolutamente nada raro. Ayer pasaba, por ejemplo, en otros sitios que no eran de Font-Romeu, no eran de Francia, sino también en nuestro Pirineo. tormentas que además hacen que la temperatura baje de golpe a los 7-8 grados de temperatura, esas altitudes. Sí. Por tanto, claro, cuando tú vienes así muy caliente y en manga corta y muy sudado, hombre, te encuentras con una tormenta como esa, pues el shock térmico que se lleva tu cuerpo y los ciclistas o las ciclistas cuando también se han dado en vueltas femeninas, sí, pues es total en nuestro cuerpo.
Bueno, pues efectivamente lo mejor, lo que hicieron ayer, parar, ponerse ahí a resguardo y compartir el ratito y ya retomarán cuando se pueda, ¿no?
Luis Mi Pérez. Chupito y ya seguimos luego, sí.
Y a seguir. Luis Mi Pérez, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana, 5 y 28 de la madrugada. Pedro Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo que un chupito?
Es el consejo del meteorólogo, Pedro. Ay, desde luego, era por el frío, por esa tormenta.
Para entrar en calor, vale.
Claro,
vale,
como tuvieron que parar por esa tormenta, por ese granizo que había, pues por eso el consejo, era por entrar en calor y luego ya retomar cuando las condiciones climatológicas se dieran.
Bien.
En Hoy por Hoy, a partir de las 6.
Bueno, hay un hecho. Venía ahora leyendo el titular de portada del País, luego lo vais a comentar, ¿eh? Ya siento hacer un spoiler.
No pasa nada.
Que viene a ser como Pedro Sánchez da un giro a la gestión de la crisis después de 26 días. Yo creo que esto es lo relevante, ¿no? De lo que va a ocurrir hoy. Hoy van a suceder varias cosas. En orden cronológico, 8:30, Consejo de Seguridad Nacional, 9:30, más o menos, Consejo de Ministros, y luego la comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso. Bueno, lo que va a ocurrir hoy es que efectivamente hay un cambio en la manera en la que el gobierno ha afrontado la crisis. Podremos llamarle giro, rectificación, no sé, nueva etapa, pongámosle el nombre que queramos, pero hay un cambio, ¿no? El gobierno, una vez terminan las vacaciones de una buena parte del gobierno, incluido el presidente, ha decidido afrontar la crisis de otra manera. ¿Cómo? Bueno, pues creando un mando único, reuniendo a ese Consejo de Seguridad Nacional, decretando una situación de interés para la seguridad nacional, tomando algunas decisiones que, en el caso del mando único, el presidente Ceuta venía reclamando desde el primer día. Y desde hace 25 días se le negaba que fuera ni siquiera necesario nombrar ese mando único para coordinar todas las acciones del gobierno. Bueno, vamos a hablar de Ceuta un día más. Vamos a poner el foco efectivamente en las medidas que se anuncian y que se van a adoptar hoy y que suponen un giro, una rectificación, un cambio, lo que queramos. Y a las 8:30 vamos a conversar con una representante de UNICEF. UNICEF ha desplegado en Ceuta desde hace unos días unas unidades para identificar a los menores. Queremos preguntarle cómo va ese trabajo, cuántos menores hay. Es que, Adriana, pasa una cosa. 25 días después, ya. 25 días después, seguimos sin tener una dimensión exacta de la crisis, porque no sabemos cuánta gente hay.
Ya.
Sabemos cuántos hay acogidos o alojados en los dos centros que ha puesto en marcha el gobierno. Pero no sabemos cuántos hay en la calle.
Efectivamente.
Sabemos que el gobierno quiere trasladar a 500 menores a la península y que las ha ido alojando en diferentes instalaciones. Pero no sabemos cuántos menores hay en la calle, además de esas 500 niñas. Bueno, hablaremos con UNICEF. Luego a las 9 hablaremos con una representante del sector empresarial de Ceuta, de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que se reúne a las 9:30 con Carlos Cuerpo, con el vicepresidente, y le van a pedir ayudas, ¿no? Y eso es lo que haremos en el abierto. Ah, bueno, y a las 9:30 con Victoria García vamos a contar cómo está la situación en Cuba. Este es uno de los escenarios al que no le hemos prestado ninguna atención en verano. Se han sucedido los apagones totales en la isla.
La ida de los hoteles, ¿no? la marcha
de
muchas
empresas
hoteleras
españolas que se han ido, etcétera, etcétera. Bueno, pues de eso hablaremos también a las 9:30. Y a partir de las 10, hoy, todos los días a las 10:10 aproximadamente, utilizamos una canción de un cantante portugués, que la utilizamos de sintonía. Hace unos días me escribió por Instagram.
Anda.
Y me dijo, oye, me han dicho que que habéis puesto mi canción en el programa y tal. Y dije, bueno, no solo la hemos puesto, la ponemos todos los días. ¿Pero qué me dices? Ah, sí, tal. Oye, me gustaría daros una sorpresa. Bueno, pues hoy se viene aquí.
Ay, qué bueno.
A cantar la canción en directo esta mañana. Y bueno, de paso pues ya charlamos con él.
Qué bien, qué bien.
Ignacio. Y esa canción, la verdad es que es fantástica, transmite muy buen rollo y digamos te pone en ambiente de una mañana de verano. Y pues desde ayer está en Madrid, hoy veía publicaciones suyas en redes en El Retiro, en la
Gran
Vía.
Ay, qué bueno, me parece un planazo. Además, la música en directo en la radio es algo que debemos reivindicar muchísimo.
Sí, sí, sí.
Va a ser bonito escucharlo a las 10 de la mañana y con ese pozo además de la música portuguesa.
Ahí vendemos la última moto del verano.
Ah, ¿qué va a ser?
Pues van a ser coleccionables, que nadie compraría.
Vale, que es muy de septiembre,
que es muy de septiembre.
Dedales del mundo.
regalo, ¿eh?
Que sí, por, o sea, en septiembre se suele sacar coleccionables que la gente compra, porque por algo lo sacan.
Claro, al menos, y se sigue sacando.
El primer número, que yo creo que ahí es donde hacen negocio las editoriales.
Sí, efectivamente. En primero, el primer número, que además es más baratito.
Esto es.
Y luego ya vas intentando hacerlo quedan. Y es muy
pues
difícil.
Pues hoy no sé cuáles son, porque hoy ni lo he visto, ni lo he oído. Me gusta
la sorpresa,
ser como
sí,
parte
sí,
de
sí,
la
sí.
audiencia.
Pedro Blanco, a partir de las 6 en Hoy por Hoy. Hasta mañana, hasta Pedro. Mañana. Adiós. Nosotros, por nuestra parte, a los titulares de prensa.
Si amanece, nos vamos.
Con Marta Centella, efectivamente, El País titula: Sánchez da un giro a la gestión de la crisis de Ceuta tras 26 días.
Y en ABC, Sánchez atiende la llamada de auxilio de Ceuta un mes después de pedirlo vivas.
ABC también se fija en los vecinos que se sienten agotados e incapaces de recuperar su vida anterior a la avalancha.
La Vanguardia destaca que el gobierno crea el mando único para Ceuta y el ministro de Política Territorial dirigirá el organismo.
El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó que el gobierno además prepara un multimillonario plan de ayudas para la ciudad.
El Mundo señala el terror de las niñas en la calle. Cientos de mujeres se agrupan para protegerse de las agresiones, incluso en campamento improvisado para acogerlas.
Y más asuntos. La imagen de portada del País es la de Ayuso en su visita al pantano de San Juan a bordo de una lancha.
El titular es: Ayuso esquiva la polémica del ático y añade la frase de la presidenta: chao, pescao.
La presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó ayer de nuevo dar explicaciones sobre el lujo ático.
El diario.es señala que Feijóo empuja a Ayuso a tener que responder más preguntas sobre el ático de Chamberí.
Y del exterior, leemos en El País: Estados Unidos amenaza con sancionar a cualquiera que no aísle a Irán.
Tras el fracaso de la estrategia militar, Estados Unidos ha decidido declarar la guerra económica a Irán.
Sí, Estados Unidos trata de que todo el mundo corte los lazos económicos con el país.
El Mundo cuenta que Estados Unidos amenaza a China para asfixiar la economía de Irán, pero aplaza el golpe.
Y el primer ministro de Canadá se planta y marca a Trump los límites de su chantaje. Esto es lo que destaca el diario.es. Más titulares de hoy: gas caro y calor extremo, el cóctel que dispara la factura de la luz.
Es del País: las olas de calor del verano han elevado el consumo justo cuando los precios del gas se disparaban por el bloqueo del estrecho de Hormuz.
Sí, esto ha hecho que el precio repunte en las subastas mayoristas.
Y señala que ayer costaba 120 euros el megavatio hora de media.
El gobierno impone su control en el proyecto español de la gigafactoría de inteligencia artificial.
Lo leemos en ABC. El gobierno asumirá la presidencia de la sociedad conjunta creada con varias empresas del IBEX.
Y titula La Vanguardia: Avernum ayudará a Ucrania a fabricar misiles de largo alcance.
Es un recurso esencial para que Ucrania haga frente a los ataques aéreos de Rusia.
Sí, también lo ha destacado ABC, con una imagen del presidente ucraniano y del nuevo primer ministro británico ofreciéndole el plano de los misiles. Y con este titular de El País cerramos el repaso de las portadas. Un retraso chino aprieta la carrera por llegar al polo sur de la Luna.
Este retraso da la oportunidad a Estados Unidos de tomar la delantera con su propia sonda robótica.
Las dos misiones tienen como objetivo los alrededores del cráter Shackleton, pero el primero en llegar tendrá una ventaja estratégica, pues importante. En la actualidad deportiva, Edgarita, ayer se disputaron dos partidos de la segunda jornada de Liga.
Con dos empates, Osasuna y Levante empataron a cero en el Sadar, o en el Sadar, que no sé bien siempre cómo es. Y en el duelo entre recién ascendidos, empate a uno entre Málaga y Deportivo de La Coruña. De nuevo con gol de Aubameyang, que ya sabes que es nuestro colega.
Y le pedimos un saludo, sí.
Sí, pero de momento no. Ha jugado con los niños en el parque y todo, pero de momento no nos ha dicho nada. Para el Málaga marcó Carlos Ruiz de penalti. Al final del partido habló el jugador del Málaga, Dani Lorenzo.
La verdad que un poco agridulce, porque creo que hemos hecho méritos para conseguir los tres puntos. Sí que es cierto que ha sido un partido igualado, pero bueno, creo que estamos en buen camino para empezar a sumar de tres. Pero hay que quedarse siempre con lo positivo, que es un buen punto. Acabamos de empezar en la categoría y yo creo que el equipo tiene mucho que dar.
Increíble.
Mucho que dar, es verdad, es un poco visual. Para hoy tenemos el Valencia-Betis.
Sí, terminada la jornada 2. Podemos volver ya a la jornada 1.
Que es verdad, qué lío esto.
Y estas cosas tan chulas de la Liga de Tebas. A partir de las 9 de la noche en Mestalla, y de ganar, el Betis se situaría líder de la Liga, empatado con el Sevilla, casi nada. Para mañana, a partir de las 9, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Qué emoción, eh! Nuestro primer partido en el Bernabéu. Espero que no sea nuestro primer petardazo o que no nos roben el partido, ¿eh?
Uy.
Perdón, dije que en esta nueva etapa no iba a hablar de los cobardes de los árbitros.
Menos mal. En segunda división también se disputaron dos partidos.
Uno de ellos muy loco porque el Celta Fortuna, filial del Celta de Vigo, ganó 4-2 a la Andorra en un partido en el que nadie se guardó nada, ¿eh? Ahí, venga, ya, venga, viva, ahora yo, ahora tú. Y en el otro duelo, partido que podría ser de primera división, el Granada ganó 2-0 al Mallorca con una peculiaridad, que el árbitro pitó con el balón en juego. La jugada siguió, se marcó el gol y él se fue para el centro campo, venga, lo dio por válido. Pues lo explicaba Luis García, entrenador mallorquinista.
Creo que hay una cosa que se llama sentido común. Con el balón en el vuelo ya después de haber golpeado Granada, el árbitro pita, los jugadores se paran y al final acaba siendo gol, lo concede.
¿Qué os ha dicho el colegiado?
Bueno, que pita, que él pita. Además se ve como que él no está viendo la acción, no está viendo cuándo va a golpear el jugador desde el córner, pita porque quiere reanudar después de un cambio. Lo que pasa es que pita tarde, el jugador del Granada ha golpeado, el balón está en juego ya, con lo cual los jugadores se paran y al final pues es el gol y al final nos vamos nosotros para casa con cara de tontos.
Ya ves.
Claro. Sí, es que tiene toda la razón Luis García. Los árbitros en España son muy malos, pero tanto Roncero, en primera como en segunda. Y si no, mirad lo que pasó el sábado en Cornellà. Y luego lo que pasó en el Elche y Barcelona.
Sí, sí, se acaba de empezar la liga y ya está enfadadísimo Roncero, madre mía. En ciclismo, lo comentaba Luis Mi Pérez, ayer se tuvo que suspender esa etapa 3 de la Vuelta a España.
A falta de 15 kilómetros empezó a caer una granizada tremenda y se anuló antes de la llegada a meta.
Sí, sí.
Y nada, hoy la cosa se pone bonita porque la cuarta etapa empieza en Andorra y también acaba allí con 3 puertos de primera categoría.
Y en tenis, pues ya han empezado a disputarse los clasificatorios para el US Open.
Sí, lo bueno empezará la semana que viene. Anoche Rafa Jodar pasó por el larguero y parece que está preparado.
Bueno, a prepararse bien. Sé que todavía queda una semana, que bueno, son condiciones diferentes, ¿no?, a los torneos que he jugado este verano aquí en Estados Unidos y en Canadá. O sea que bueno, pues a prepararse bien, a intentar jugar con buenos jugadores y a llegar en la mejor forma posible, ¿no?
Pues venga.
Y ojo, porque en el dobles mixtos tendremos jugando a Carlos Alcaraz y a Serena Williams, ¿eh?
Bueno, pues habrá que verlo. Mientras tanto, en la contraportada deportiva leemos en ABC: las sirenas profesionales, la disciplina deportiva que se hace hueco en Madrid. Y añaden ellos, no es solo ponerse un disfraz, Alex Benito.
Buenos días. No es de extrañar que casi cualquier niña que creciera en los 2000 soñara alguna vez con convertirse en una de ellas.
Y lo que entonces era un juego de niños, pues hoy se ha convertido en una disciplina deportiva y artística.
El mermaiding o sirenismo deja atrás la imagen de fantasía infantil para consolidarse como una práctica que combina apnea, natación, danza e interpretación.
Madre mía, pero más allá de subirse a la roca.
Y vamos, y nada.
Es que todo hecho que se llama mermaiding, ¿no?
Mermaiding, ¿no? claro. O sea, sí. Más allá de que todas las niñas nos poníamos ahí en la roca y levantábamos la cabeza, así la... Bueno, ¿de qué se trata este nuevo deporte?
Bueno, Adriana, mejor que yo soy más tradicional en los deportes acuáticos, lo explica Silvia Recuero, que es presidenta de la Asociación Sirénida.
Es el uso de una monoaleta con una cola, utilizamos técnicas de apnea, técnicas de natación sincronizada y de rescate.
Tiene su enjundia y técnica, eso está claro, pero ¿a la altura de un deporte olímpico?
Es como una natación sincronizada, pero con una diferencia, ellas llevan un bañador súper bonito y nosotras llevamos una cola.
Claro, pues bueno, es que en Estados Unidos ya es considerado deporte en Estados Unidos.
Y un cangrejo, ¿no? Sebastián también.
Sebastián.
Con acento cubano.
Surgió en Estados Unidos a finales del siglo XX como una forma de entretenimiento y alcanzó una dimensión global en China alrededor de 2015, hasta consolidarse como un deporte oficial en 2019.
Bueno, pero es que en España tenemos referentes. Uno de los primeros fue Sirenas Mediterranean Academy, fundada en Tarragona en 2014.
Y en Madrid, la Asociación Sirénida, de la que hablábamos, lleva años trabajando para darle visibilidad y desmontar estereotipos a la vez que continúa sumando adeptos, que ya son 30 socios y entre ellos algunos hombres.
Claro, yo al tener más musculatura en las piernas, sobre todo, me tiendo a hundir más. Entonces, claro, yo tengo que controlar mi flotabilidad, requiero de un poquito más de esfuerzo para irme hacia la superficie. Y mis compañeras todo lo contrario. En la asociación creo que somos 3 chicos, somos poquitos. Necesitaríamos más tritones.
Vale, necesitan más tritones.
Vale,
¿eh?
O sea, Neptuno,
si, si hay algún oyente interesado, pues que no dude en apuntarse, ¿no?, a esta asociación, que falta personal.
Sí, además por una cuota anual de 35 euros. Y Adriana, no solo faltan tritones, porque esta asociación también reúne a los más pequeños para que aprendan la disciplina.
Sí, de hecho la actividad es verdad que ha ido ganando visibilidad.
Caballitos de mar, ¿no?
Con iniciativas como la segunda convención Internacional de Sirenas y Tritones de España, celebrada a finales del pasado mes de junio.
Oye, que hay gente a la que le gusta y se hace sirena y se hace tritón.
Pues, sí, que es una cosa muy seria.
Y ha experimentado una notable profesionalización en los últimos años porque cuenta además con certificaciones internacionales de dos de las principales entidades de formación en buceo del mundo.
Así que, Adriana, aunque se esté acabando el verano, nunca es tarde para probar nuevos deportes y quitarse todos los estigmas.
Ahora es cuando yo iba a decir, me voy a comprar una cola, a ver si me compro una cola. Bueno,
bajo el mar.
Bajo el mar. 5:42 de la madrugada, venga, centella. Segundo grabófono.
Segundo grabófono, Adriana, pero ni un hola caracola ni nada de eso.
A ver, esa brometa, lo siento, Marta, pero es que ya a estas alturas ya la ha hecho todo el mundo.
Bueno, espero que no la estés diciendo por Gonzalo Miro.
Chao, pescado. No, no hemos vuelto a los años 80. Simplemente Ayuso dice así, o pretende decir así, adiós a la polémica por la compra del ático.
En mala lengua, Miro no lo pudo evitar y finalmente lo hizo.
Effectively wonder, ¿qué diría aquel? La presidenta lanza un hasta luego cocodrilo a todo este tema. Como esto siga así, tendremos pronto a Ayuso despidiéndose de otra polémica diciendo ¡Agur Benur! Y ahí sí que la habremos liado, porque a Ayuso no le gusta, no le termina de convencer eso de escuchar algo en euskera sin mencionar a la banda terrorista ETA. Una polémica, la del ático, azuzada de nuevo por Feijóo. Tras semanas de silencio, el líder popular echa por tierra las versiones de Ayuso y su ejecutivo. Y parece querer decirle a la presidenta, la cagaste Burt Lancaster. Ayuso, a lo mejor es que te han pillado, bacalao.
No.
A ver, Gonzalito, no te enrolles, Charles Boyer. Ya que te pones, dilo bien. Te han pillado con el carrito del helado.
Sí.
El bacalao se usaba más para decir te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado.
Efectivamente.
Lo llevas clarinete con el equipo de guionistas que tienes.
Adriana, después de todo esto, yo creo que un poquito, ¿no? Algo tienes que hacer, no sé, ¿nada?
No,
bueno,
venga.
Bueno, pues...
Chao, pescado.
Tendremos que escuchar la opinión de Juana.
Y Ayuso, ¿sabes a quién hay que decirle chao, pescado? A ti, porque eres una merluza.
Merluza le ha llamado.
Uy, pero una merluza en salsa verde, digo yo. ¿Verde o al pilpil? ¿A la vasca o a la brasa, cuyos? Dejad de hablar de comida, que solo he desayunado una vez.
A ver, Juana es a la analista política y se queda bien a gusto en redes sociales.
Barrio, bajera, choni, vulgar. Hola. ¿Cómo estará el asunto? Que hasta el presidente de tu partido te ha tirado a los pies de los caballos, Ayuso. Estás amortizada, Ayuso. Tú vas a caer más tarde o más temprano, Ayuso. Porque es lo único que te mereces. Deja ya de reírte del pueblo madrileño.
Está enfadada, ¿eh?
Llámame raro, pero a mí no me pega nada el The Show Must Go On de Queen sonando de fondo.
A
¿vale?
mí tampoco, la verdad. No.
Ayuso habló ayer sobre las declaraciones de Feijóo en la entrevista para Europa Press, en las que, entre otras muchas cosas, dijo que sabía de la compra del ático desde abril.
Está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más. Y le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular.
Claro. Hombre, pero es que en este caso el titular era bastante jugoso. Dijo que se tendrá que explicar porque compró un local que no se puede destinar a oficina y que además lo sabían desde hacía meses, desde abril en concreto. Pero claro, es que ¿por qué le preguntan a Feijóo? Y sobre todo, ¿por qué Feijóo responde?
Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo.
Uy.
Está en venta, chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
No me canso, ¿eh?
Más Ayuso.
Es un inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta. Está en un proceso de venta. Chao, ya está.
Chao.
Y por otro lado, lo que se ha pretendido es... Y ya lo contaremos, se ha pretendido hilar con una vivienda y
ya lo
no hay ninguna vivienda. Entonces, otra vez, la oposición vuelve a estrellarse en un intento nuevo de hacer lo mismo de siempre, que es azuzar, enredar, pero no conseguir absolutamente nada, porque todo lo que digo se puede demostrar.
¿Alguien puede decirme las veces que ha repetido la palabra venta esta señora? Si no lo sabéis, llamo a Tezanos, que es muy bueno con los números.
Es verdad.
Por cierto, Ayuso ha dicho que puede demostrar que es inmueble para oficinas, ¿no? O que sus palabras son ciertas.
Sí, sí.
Pues habrá que demostrarlo, sí.
Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos otra vez, una y otra vez, a preguntar lo mismo.
Y lo que te queda, bonita, ese chicle va a ser más largo que el kilométrico de Boomer. Una referencia que entenderán los millennials y algún boomer. Pero no me refiero al chicle, sino a la generación.
Qué lío, Yoli.
A ver, es cierto que a veces somos un poquito pesados queriendo saber algunas cosillas de esas que no nos encajan del todo.
Sí.
La cuestión es que a mucha gente este episodio de Esta Nuestra Política les ha recordado a otro, no tan lejano como olvidado, la era Casado.
Esto me huele a que no, esto no es de torpe, esto es una puñalada. Uh-huh. A Isabel Díaz Ayuso. Si empieza una guerra, yo ya tengo las dos ensaimadas. Soy la reina de las galaxias. Dios mío. Aquí hay alguien que huele a Casado.
Ay.
Nuevo fichaje de Mañaneros 360, más viernes, no solo viernes, tenemos este punto de vista.
Vale, que estaba ahí el fichaje.
Es que me quería adelantar, me he puesto de los nervios. Esto es gracioso, esta es la televisión que se paga con nuestros impuestos. En cuanto sea presidente lo cambio por los morancos.
Sí. Así es como me contaban en Mañanero, que se une al equipo del el cómico Marc Viernet, que se conoce más por no solo viernes,
el de las
redes
mandarinas.
Sociales, el de las mandarinas, de Netanyahu, que se hizo mirar con esos vídeos. Pero también hay quien cree que no estamos ante el mismo caso. Lucía Méndez, en Hora 25.
En lo que no estoy muy de acuerdo es en las especulaciones de que estamos ante un nuevo caso Casado o caso Cifuentes. A ver, a Pablo Casado, uh-huh, después de 4 años en la presidencia del PP, no le echaron porque Ayuso, uh-huh, dijera no sé qué.
Bueno.
Le echaron, le echaron porque no pudo lograr el respeto de todo el Partido Popular.
Bueno, de todo el Partido Popular en general y de Ayuso en particular.
Por eso le echaron.
Bueno, las
si
dos
no, no
cosas,
lo hubieran echado.
¿No?
Si no, no lo hubieran echado. Por mucho que Isabel hubiera, perdona, que Ayuso hubiera dicho lo que hubiera dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, si él hubiera tenido el respaldo del resto del partido, no lo hubieran echado. Mm. En 4 años no lo consiguió. ¿Es el detonante? Podía haber sido cualquier otro. Es verdad que fuese el detonante. Bien, yo en mi modesta opinión, en mi modesto análisis, en lo que puedo conocer de la trayectoria política de todos y cada uno, yo creo que Pablo Casado no se hizo con las riendas del Partido Popular, es evidente.
Bueno.
Y la ministra Elma Saiz estuvo en la Hora de la 1 y fue bastante directa.
Lo sabía en abril, lo sabía Feijó, se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente. Tendrán que explicar y aclararse, repartirse quién de los dos, si no los dos. Y eso solo lleva un camino, que es dimitir.
Bien dicho, Elma. Les hemos pagado con la misma moneda. Ellos que están todo el día con la palabra dimitir en la boca, a ver cómo responden ahora.
Hoy esto es casi monográfico, Centella. Seguimos.
Nuestros políticos han vuelto con mucho que decir, pero con la información que todos tenemos. Borja Semper.
En relación con la pregunta que usted me hacía, yo no tengo más información de la que ha sido puesta sobre la mesa por el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ahí ya me remito. Para nosotros esto es un tema que, desde luego, en relación con lo que estamos hablando, es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo, y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. Ahí es me remito. Yo no tengo más información, como usted entenderá.
Vale,
a ver,
vale.
Ayer Feijóo dijo que se enteró por los medios de que ese local, el ático, no se puede destinar a una oficina. Semper dice ahora que entendemos que no tiene más información. ¿Será que entre ellos no hablan?
Y le adelanto una cosa, el presidente Feijóo tiene una relación fluida y habla continuamente con todos los presidentes de comunidades autónomas. Yo entiendo que la Comunidad de Madrid, el madridcentrismo, pesa mucho, ¿no? Y que todo lo que pasa en Madrid... Pero el señor Feijóo habla con... Bueno, no voy a enumerar a todos los presidentes de comunidades autónomas, que son muchos.
¡Uy!
Casi la lía parda, ¿eh?
¿Pero somos o son muchos?
Despejadas todas las dudas, sabemos que hablar, hablan.
En el mes de abril, el presidente Feijóo sabía que se iban a hacer obras en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque en contexto de una reunión informal, así se le dijo, mira, vamos a hacer unas obras aquí. Ah, muy bien. Pues esa es la información que tenía el señor Feijóo, y como él no oculta nada, a diferencia de otros dirigentes políticos, sin ellos, el presidente del Gobierno, así lo contó.
Ya está.
Por supuesto, soy muy sincero, no como el señor Sánchez, que no le dice la verdad ni al médico.
El líder de los populares no oculta nada, vale, pero ¿y el resto?
En el Partido Popular, mientras tanto, vamos a seguir trabajando como hemos hecho a lo largo de esta legislatura y como hemos hecho a lo largo de todo el verano. Les adelanto ya lo que les dije cuando nos despedimos antes de agosto. Vamos a hacer propuestas. Algunas de ellas serán catalogadas como valientes. Algunas serán compartidas y otras recibirán críticas, que por supuesto aceptaremos. Pero no nos vamos a milanar y nadie nos va a milanar.
Uy.
Esa palabra está en desuso, ¿no? Del capitán a la triste, por lo menos. ¿Quién utiliza a esas alturas a milanar?
Suena un poco al amilanador que no se amilane. Buen amilanador será. Lo he dicho bien casi, ¿eh?
Más allá del ático, Borja Sémper habló también de Ceuta.
La ministra García, la ministra Mónica García, debe comparecer públicamente para explicarnos si todas las personas infectadas están localizadas y si existe o no riesgo de transmisión comunitaria. Es decir, el Ministerio de Sanidad y su ministra debe de hacer algo exigible, es dar explicaciones y ser transparentes.
No, no hace falta, ya salgo yo. Hola, soy Fernando Simón y les aseguro que como mucho habrá 4 o 5 contagios.
La almendrita, cuidado.
En la misma línea que Feijó, en la misma línea que Feijó puso el foco en las enfermedades infecciosas.
Se han detectado ya casos de sarna, tuberculosis y centenares de gastroenteritis. Ante enfermedades infectocontagiosas, el riesgo sanitario existe, es real.
Un buen momento para recordar esta conversación en hora 14 de fin de semana con la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
No, no se dan las condiciones. El confinamiento de una ciudad no es una medida apropiada en situaciones de este tipo, en que se están hablando de riesgo de tuberculosis, de sarna o de gastroenteritis. En caso de sarna es un ácaro, se contagia a través del contacto directo y prolongado de piel con piel. Y también se puede contagiar si se utilizan o se comparten con sábanas, toallas o ropa que esté contaminada. Entonces, no se transmite la sarna por cruzarme con una persona que esté contaminada, que esté contagiada, perdón.
Bueno, aclaradísimo, muy interesante.
Sí, sí. En nada volvemos a ver al doctor Carballo en todas las televisiones. ¿Sabes qué recuerdos, macho?
Venga, Centella, que nos van a dar las 6. Cerramos.
Puente parece que ha recogido cable.
Me hacéis siempre esa misma pregunta y siempre respondo lo mismo y no entiendo por qué el titular esta vez es distinto. He dicho que Pedro Sánchez es el mejor líder que puede tener el Partido Socialista,
sí,
que va a ser líder al menos por otros 4 años más, y que cuando eso suceda, cuando él termine, quién sabe dónde estaremos cada uno. De ahí deducen ustedes que no me descarto.
Bien.
Bien, Puente, bien. ¿Ha salido airoso del embolado? Eso creo.
Hombre, eso de deducen ustedes que no descarto. Vamos a volver a escuchar lo que dijo.
Yo no creo que yo sea ese jugador. No creo. Yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.